Hola, bienvenidas al podcast de Tecan Ladies.
Empezamos ya con el episodio 10, pero antes permíteme que me presente. Yo soy Cristina Pampín y me acompaña Silvia García. Hola Silvia, ¿cómo estás?
¡Hola! ¡Muy bien!
Hoy nos falta Laura Morillo, que no ha podido estar, pero a la que le enviamos un besote enorme. Las tres estamos súper felices de tener en Tecan Ladies a estas dos titanas, reinas, faraonas que nos acompañan hoy. ¡Madre mía! Bienvenidas Mary y Zara, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Sí, a tope.
A tope. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por Zara. Zara, tú eres... haces un poco de todo. Eres programadora, doctora en inmunología. Tienes una newsletter que yo soy muy fan. A mí me alegras las semanas con lo que me... O sea, de verdad. Digo, ya está, ya la recibí. Os dejaremos por aquí abajo también, como siempre, en la descripción, el link para que os suscribáis a su MailChimp y la recibáis. Ahora mismo estás trabajando en Singular. ¿De dónde viene esto de la neurociencia, que es el tema que nos atrae hoy? ¿Cómo llegaste aquí?
Pues la verdad es que yo estudié biología y mientras estudiaba biología no tenía muy claro a qué dedicarme. Entonces fui primero a elegir la rama de biología sanitaria que se llamaba aquí en Oviedo. Al final era mucha genética, neurología y alguna asignatura así más enfocada, digamos, a rama sanitaria, ¿vale? A lo que tenía que ver con por qué surgen las enfermedades, demás microbiología, todo esto. Y una vez estando allí, pues yo decidí que quería hacer un máster y luego un doctorado. Y en principio a mí lo que más me gustaba era la parte de neurociencia. Entonces decidí que iba a hacer neurociencia. Entonces en cuarto de carrera entré en un laboratorio de investigación, pedí ser alumna colaboradora en neurociencia, estaban enfermedades degenerativas de la visión y a partir de ahí, cuando acabé la licenciatura, lo que hice fue ir a hacerme un máster de neurociencia y me fui hasta Sevilla a hacer el máster de neurociencia y biología del comportamiento y estuve unos tres años prácticamente investigando en neurociencia allí. Entonces, bueno, digamos que esa parte siempre ha estado ahí en mí, lo que pasa que luego he ido mutando, pero bueno, te queda, es algo que te engancha y te queda.
¡Qué guay! Y es que ha sido, bueno, súper coincidencia teneros a las dos a la vez y me ha hecho mucha gracia leer tu último artículo de tu web que hablabas de Mary, así que si te parece la presento y luego seguimos hablando de neurotecnología. Hola Mary, ¿qué tal?
Hola.
Mary, Mary, todo el mundo la conoces a las dos, pero estoy segurísima. Mary es UX Lead en Atani. Tiene una experiencia que es para flipar, pero mejor nos la cuentas tú. Cuéntanos, ¿qué es eso de...? ¿Por qué tú y neurotecnología? ¿Por qué?
A ver, pues, yo empecé siendo diseñadora de grafista de videojuegos, las cosas evolucionan, cambian, dejé los videojuegos, porque todos sabemos que es un entorno agradable y maravilloso para las mujeres, en el que puedes pagar facturas, y al final empecé a estudiar cosas de interacción persona-ordenador, que es como se llamaba antes, que ahora es experiencia de usuario. ¿Qué pasa? Que en experiencia de usuario, cuando empiezas a hacer cursos, incluso en el posgrado que yo hice de la UOC, la parte de psicología que te enseñan a mí se me quedaba corta. Era todo como pues teoría de la gestal, cosas cognitivas que vi que estaban formuladas al principio del siglo pasado. Y además era como, vale, pero ¿y por qué? O sea, yo me he quedado en esa fase de niña en la que está todo el rato preguntando ¿y por qué? ¿Y qué es lo que condiciona nuestro comportamiento? El cerebro. Y empecé a estudiar neurociencia, además, después de ver una charla de Francisco Mora Teruel, que es un neurocientífico que es maravilloso y encima es un amor de persona. Y ahí empezó todo, era como un poco de, quiero descubrir el porqué de los comportamientos de la gente. Y luego ya empecé ahí a tope, pim, pam, y me sigue flipando.
¡Qué guay! Jolín, mola un montón que cada una ha llegado por su caminito. Y vamos, bueno, pero vamos con la chicha. Ahora que ya nos hemos introducido un poco con estas dos super invitadas, ¿qué viene siendo esto de la neurociencia y la neurotecnología? ¿Quién nos cuenta? ¿Quién empieza? ¿Zara, empiezas tú?
A ver, la neurociencia, pues digamos que es el estudio del sistema nervioso central, ¿vale? Y no es solo el estudio del cerebro, sino que también es el estudio de todos los nervios, de cómo reaccionamos, de las sensaciones, las emociones, un poco de todo, ¿vale? Entonces, la neurociencia, digamos, que engloba un poco todo este estudio. Y luego, bueno, pues hay una rama, una parte de ella, evidentemente, que se fusiona con la tecnología. Y, bueno, y si la quieres introducir tú, la neurotecnología.
La neurotecnología, al final, es aplicar, pues, tecnología a los procesos del sistema nervioso, especialmente los del cerebro. Por ejemplo, poder manejar cosas con el pensamiento, Eso mola mucho. Poder hacer aplicaciones médicas, o sea, aparaticos médicos para controlar enfermedades neurodegenerativas, que eso es la parte más guay o más bonita desde mi punto de vista. Todo eso es neurotecnología.
¡Qué chulada! Y como estaba adelantando antes Cristina, en la última AC News de Azahara había salido un proyecto en el que habías estado tú, de una diadema. ¿Nos puedes hablar un poco de qué magia hace la diadema?
Bueno, a ver, son unos dispositivos que lo que hacen es registran ondas electroencefalográficas, ¿vale? Las ondas externas del cerebro, las registran y a partir de ellas, tú cogiendo los datos, puedes ir haciendo diferentes tipos de investigaciones, ¿vale? Se hace un poco de todo, o sea, aplica mucho a ansiedad y depresión, sobre todo es lo que más hay, pero también si te funcionan sesiones de mindfulness, hay por ahí aplicaciones para ver si te estás relajando o no, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo compré una de las más baratitas para iniciar una serie de pruebas. Hay una más guay, que yo sé que le va a llegar a Mary, y que son muy chulas y te permiten sacar datos muy, muy guays. Y bueno, estamos las dos ahí un poco con esto en hype, porque yo tengo una que le llega a Mary, Mary la prueba me diga, y a ver si conseguimos una que funcione bien para hacer cosas chulas.
Pues qué guay, esperamos además... luego ver. ¿Sí? ¿Sí, Mary?
No, además, justo cuando me habéis regañado antes por escribir, es que de la que me tiene que llegar de Neurocity, he visto que han hecho una cosa que a Zara te va a flipar. Leyendo las ondas cerebrales del cerebro y con Machine Learning, han conseguido predecir el blink, el parpadeo.
O sea, eso está súper chulo, porque además va un poco con lo de la conciencia, el tema este de que la conciencia no es tan consciente, sino que ya se genera mucho antes de que nos demos cuenta de ello. Está guay.
Madre mía, es como pasar el algodón para ver si está algo limpio, pues esto es igual. O sea, antes de que saber si está limpio, ya sabe la jolín, qué guay.
Eso es, que nos puede predecir el comportamiento.
Bueno, realmente... Y eso es un estudio bastante antiguo de Libet. Se sabe que, aunque nosotros creemos que somos libres y que las decisiones las tomamos nosotros, nuestro cerebro ha dado la orden un buen ratico antes. De hecho, en estudios en laboratorio hay anticipación cerebral de hasta 10 segundos.
Sí, de hecho todo... Todo ese tiempo pasa y las decisiones no es porque tú lo hayas decidido. Esto que decimos, no, yo respirar lo hago inconsciente y esto lo hago porque quiero. Bueno.
No, realmente no.
Eso era lo que tú te pensabas, pero ya viene María Zara a confirmarnos que no, que estabas muy equivocada.
No hay libre albedrío.
Ostras.
Bueno. El albedrío realmente es una suma de todas tus sensaciones, tus emociones y todo lo vivido. O sea, tu cerebro lo computa, lo mezcla y dice, esto es lo que yo creo que tienes que hacer. Y luego te da la señal y dice, tú di esto. Y tú dices, ah, lo he decidido yo. Y el cerebro está por detrás diciendo, ja, ja.
Sí, sí.
Tú solito. Aquí yo no he hecho nada.
¡Qué guay! Pues no sé si hay algunos otros proyectos o investigaciones súper curiosas como estas que nos contáis que os apetezca compartir con nosotras, porque mira, yo estoy flipando, la verdad.
Yo, por ejemplo, la primera de unión de tecnología era cuando estaba en la carrera y de aquella ya se utilizaban este tipo de diademas que registran y se utilizaban con monos y los monos se imaginaban que iban a pelar un plátano y tenían un brazo robótico que pelaba el plátano. Yo me acuerdo de ver las imágenes que nos las ponían en la cara, nos explicaban por qué, qué neuronas estimulaban, qué regiones, qué circuitos creían que estaban involucrados, y era como, wow, ver cómo el mono pensaba y el brazo robótico hacía lo que decía. Para mí era un poco de esto, con un poco de ciencia ficción, de cuando piensas, voy a mover cosas con la mente. Y luego, por otro lado, lo que decía Mary, la parte de las enfermedades neurodegenerativas mola un montón. Yo, por ejemplo, en Parkinson, ya cuando estaba en Sevilla, conocía a gente de la Universidad de Santiago de Compostela que hacían cosas muy interesantes para el Parkinson. En cuanto a lo mejor se les ponía música de cierta frecuencia, mejoraba para que no tuvieran tanto temblor y tal. Y ahora ya hay otra serie de investigaciones muy grandes de que con implantes pueden regular y dar pequeñas descargas para frenar y que no tengan tantos temblores y puedan tener una vida normal. Y todas estas cosas a mí me parecen impresionantes.
Bueno, en la Universidad de Zaragoza son súper top también en neurotecnología. De hecho, tienen una empresa que es un spin-off de la universidad, BitBrain, y hicieron un proyecto súper chulo con diademas de GG para gente con diversidad motora, para poder manejar la silla de ruedas simplemente con las ondas cerebrales. Hostia,
o sea, que ya estamos moviendo cosas con la mente, de verdad.
Sí, bueno. Sí, sí.
Sí, A ver, y aquí es la primera vez que lo voy a mencionar al Karen del espacio, a Elon Musk, que lo que quiere es simplemente implantar un chip para hacer mogollón de cosas que a día de hoy no son para nada posibles. La presentación que hizo el verano pasado es como, eso está muy bien, pero todavía es ciencia ficción porque no sabemos lo básico. Y cuando se ha intentado, que se ha intentado, ha sido un fracaso. Cuando con diademas externas ya se puede conseguir un beneficio. Es como, ¿por qué no inviertes el dinero en lo que ya sabemos y lo otro lo apartas un poquito, que sabemos que no es posible?
Sí. Claro, es que yo estaba leyendo también este...
El conocimiento del cerebro no es posible. O sea, el coger tu conocimiento en un pendrive...
No.
No.
Ni pasárselo a otra persona, ni nada por el estilo. Eso son historias de ciencia ficción. Pero bueno, hay cosas pero muy interesantes, como estaba el otro día que ya están investigando para pasar el sentido del tacto, por ejemplo, si tienes miembros de estos impresos en 3D, que te los implantes, que te los ponen, pues cómo conseguir pasar estímulos, dependiendo de lo que toques, traducirlo en estímulos eléctricos, y luego te ponen un parche en el brazo y te hacen la descarga en el nervio para que llegue al cerebro. Pero bueno, ya estamos avanzando en saber codificar en impulsos eléctricos exactamente la sensación de un jersey suave, por ejemplo. Pues es un avance muy grande, aunque no sea esa ciencia ficción de lo que dice Mary, de que te cojo un pendrive y te meto, pero a ver, estás dando una funcionalidad que alguien ha perdido.
Eso es maravilloso.
Sin duda, y mejoras la vida de esa persona, desde luego.
¿Y creéis que esto también se puede ir a otro lado, que igual es un poco más oscuro, que es con esta tecnología impedir un impulso? Tipo, una persona lo que quiere es levantar el brazo y con esto decirle, no, no vas a levantar el brazo.
El problema es que cada cerebro se mapea según esa persona, según sus experiencias, según su vivencia. Las conexiones neuronales son personales intransferibles. De hecho, algo que es muy guay también de la neurociencia es la plasticidad neuronal que tenemos. O sea, tú puedes tener un accidente que te impide algún tipo de función motora y puedes reaprender, y eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque podemos reconectar y podemos volver a aprender a hacer esas funciones. Entonces, alguien externo, sin haber entrenado en tu cerebro propio hacer eso, yo lo veo como ciencia ficción.
O porque te haya dado una descarga gorda y te haya quemado una parte del cerebro y te deje, pero o sea, así sencillo como un botón y ya no.
Afortunadamente, vale, vale. Pues madre mía.
Sí, exacto. Estaba es que ya me preocupada. Está pareciendo muy oscuro, sí.
Yo sí que he leído acerca de que están intentando mejorar el rendimiento de deportistas. ¿Algún día podría llegar a considerarse doping? Se ha pasado no sé cuántas horas metiéndose en descargas.
A ver, de esto vuelvo a la UNIZAR, a la Universidad de Zaragoza. También hicieron un proyecto de, creo que eran mejoras cognitivas con entrenamiento y con neuroestimulación. La conclusión, si te lees el paper a la que llegas, es que sí que puedes mejorar, pero hasta un tope. En el caso de las diademas de neuroestimulación para motoras, bueno, se llama, la que yo conozco es Halo. Claro, lo que hace es que te acelera el aprendizaje motor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la música o con otro montón de actividades físicas que para mejorar lo que tienes que hacer es tener memoria física? Pues que si esa memoria te la acelera, pues mejoras. Pero dentro siempre de que tus músculos son tus músculos, tus huesos son tus huesos y tus tendones son tus tendones.
Que al final las cámaras hipobáricas están permitidas y es algo similar, es que tú creas más oxigenación por ti mismo o generas más glóbulos rojos, pues esto es lo mismo. Tú puedes acelerar, como dice Mary, pero realmente no es que estés metiendo nada que no sea tuyo en tu cuerpo.
Sí, si antes no levantaba 50 kilos, ahora tampoco.
A ver, sí, no creo que nosotros nos vamos, ya hemos ido a dormir, nos pongamos una diadema y mañana estemos puestas en forma, no. Eso no va a pasar.
La magia es volver con diadema. La nueva moda, qué buena.
Me gustaría saber vuestra opinión de cómo veis la representación femenina en la investigación neurocientífica, porque, por ejemplo, si vamos a la Wikipedia, para ver en neurociencia, todas las entradas de personas reseñables que hay en este campo son de hombres, excepto por Maybrit Moser, que bueno, es una mujer y comparte entrada con otros dos compañeros, pero todas las demás de personas que han hecho algo reseñable en el campo de la neurociencia son hombres. ¿Vosotras en vuestra experiencia qué os habéis encontrado?
La ciencia es muy machista. pero la neurociencia lo es bastante, ¿vale? Realmente sí que hay referentes, ¿vale? Yo me apunté aquí algunas previendo esta pregunta, ¿vale? Y bueno, para empezar, la Sociedad Española de Neurociencia tiene una sección especial en que te muestra las mujeres neurocientíficas españolas, ¿vale? Que están, bueno, dentro, las que están pagando dentro de la asociación, ¿vale? Evidentemente, si tú no pagas, ahí no estás. Pero bueno, hay un montón de ellas. Yo aquí en Asturias está Esther Alcorta, que estoy del sistema olfativo. Tienes a Mara Dirsen, que es investigadora en neurociencia síndrome de Down. Tienes, bueno, una compañera que había sido mía cuando estuve en Sevilla, Ángela Fontán Lozano, también sale con respecto a ejercicio, con Chilillo, que está muy activa en Twitter, con temas de trastornos degenerativos visuales, pero es que ya había, en los laboratorios Ramón y Cajal ya había mujeres haciendo neurociencia, de hecho, estaban C. del Valle y María Amador, que estudiaban en 1932 las terminaciones sensitivas del clítoris. Lo que pasa, ya sabéis lo que pasó, ¿no? Aquí hubo una época política oscura y ¿para qué queremos más? ¿Para qué vamos a publicar a mujeres que ya están estudiando ese tipo de terminaciones nerviosas?
Jolín, qué pena. Para mí me lo esperaba, pero al igual que me lo espero en muchos otros campos, por desgracia. Pero ya que vosotras ya estáis metidas, creo que hasta las cejas, en este campo tan chulo, no sé si tenéis alguna recomendación para aquellas oyentes que estén flipando con lo que decimos y quieran investigar un poquillo más y meterse por aquí, por esta rama de neurotecnología. ¿Qué les recomendáis? Bueno, primero, ¿lo recomendáis? Pues a lo mejor no. Espero que sí, pero no lo sé. ¿Cómo podría empezar yo si quiero empezar en neurotecnología?
A ver, a mí el MOOC de Harvard, que además creo que está gratuito ahora, de iniciación a la neurociencia, me parece bastante indispensable porque te da una base de todo. Y el resto, yo la parte de programación que conozco está toda basada en JavaScript y en Node, así que aprender Node, JavaScript. Y si lo que quieres es una... Esto te va a gustar lo que voy a decir, Zara. Una diadema para probar. A veces comprarte la más barata es tirar un poquito el dinero. Ojo, a Zara dice que ella se ha comprado la más barata, pero yo me compré una china todavía más barata. Precisamente por eso de, bueno, voy a ver qué tal, no sé cuántos. De hecho, la mía tiene solamente dos sensores aquí en la frente. Y al final la tengo ahí en la caja, pues porque entre que la conexión que me da con el Bluetooth es regulera, la API está en chino, que eso ayuda. Y tal, es como, mira, con esto no puedo hacer mucho más de lo que ya he aprendido. Entonces, ahorra un poquito y vete para una diadema quizás un poquito más cara, pero que te va a dar bastante mejores resultados.
Y luego yo siempre recomiendo que quien no sepa un poco de ciencia, entrar en la página de PubMed y es simplemente buscar en el buscador y allí te salen artículos de todo tipo. Luego ya intenta buscarte un artículo de acceso gratuito o intenta entrar...
¿O les fija?
A través de C-Hub. O también, si le escribes normalmente a la gente, si de verdad estás muy interesada en uno y no sale ninguno de los lados, le puedes escribir a las personas que suelen ponerla de qué universidad son y normalmente se suele enviar, vamos. Yo cuando tenía los míos y me preguntaban hasta la universidad, les enviaba información y de todo, porque al final, pues normalmente el dinero se lo llevan las revistas científicas y tú como investigador ya les tienes que pagarlo. Lo único que te interesa es difundir el conocimiento, vamos. Y bueno, que si luego tiene caché, pues el caché te lo quedas. Evidentemente, si publicas en algún caché.
Bueno, eso está guay.
Decimos, que como siempre decimos, es algo que queda muy bien en el currículum.
Maravilloso. Sí. Además de estos recursos que nos acabáis de decir, que por cierto, los dejaremos como siempre en la biografía, así como sus twitters, que si no los seguís estáis tardando, supongo que sí. Pero, ¿cómo creéis que podríamos hacer para que haya más representación o visibilidad femenina en este campo? ¿Qué se os ocurre? Es complicado, o sea, la pregunta es un marrón, soy consciente, pero ¿qué podemos hacer?
Pues aquí yo es que, mira, creo que la desarrolladora mundial que está haciendo cosas más chulis es desarrolladora.
Qué bueno.
Y de hecho es muy guay porque ella viene de un bootcamp, ella creo que venía de publicidad, de comunicación o algo así, se hizo un bootcamp de desarrollo, empezó a trastear con cosas... y hace unas cosas que son la hostia. Es Charlie Gerard, se encanta Twitter, que mola un montón. Y de hecho, está tirando mucho de crear comunidad, compartir cómo hace. Oye, pues he probado esta diadema, esto es lo que conseguí hacer y tal. Mi consejo es siempre tener curiosidad. ¿Qué podemos hacer para que haya más mujeres en tecnología? ¿Qué podemos hacer para que haya más mujeres que desarrollen o que tengan curiosidad por tecnología? realmente no lo sé.
Y desmitificar un poco, ¿vale? Que yo creo que muchas veces parece que todo es muy complejo y al final es cacharrear e intentar poco a poco. Y no sé, hay como un poco del miedo de y si no soy capaz, y a ver que no, que al final, pues, aunque parezca que mucha gente hace las cosas bien a la primera, todos sabemos que cuando te tiras en un pet project de este estilo, al final es probar, que esto va mal, pues ahora pruebo con esto otro y ya está. Eso le va a pasar a todo el mundo. Entonces, que no sea una sensación de es que no se voy a saber por dónde empezar, ni tú ni nadie. A
ver, al todos final, hemos pues, sido juniors alguna vez.
Y cuando eso, compres un aparato nuevo, pues tendrás las instrucciones del fabricante y como no lo haya usado mucha gente, como lo que dice Mary, pues te toca a ti probar y apañártelas y ver qué datos llegan y por qué y investigar.
O aprender chino. Mary, igual también el objetivo, además de aprender neurotecnología, era aprender chino.
Yo es que me he equivocado porque lo que estoy es con el japonés. Entonces, la lié.
¿Tú te imaginas que aciertas? Estarías súper motivada intentando pillar la API esa, en plan, por como me llamo Mary, que lo saco.
No, mira, al final mejor me compré la que para mí de momento, según las que he visto, es la mejor diadema que hay ahora, que es la de Neurocity, que es con la que me llega en mayo, que a Sara también me está diciendo, ay, a ver cuándo te llega. Y si no hubiera tirado el dinero en la barata, no me lo hubiera comprado nunca, porque es una inversión potente.
Sí. También, creo que lo hemos dicho ya anteriormente, ambas sois grandes divulgadoras, participáis en un montón de eventos, siempre... Tengo la sensación de que siempre que se os pone un evento por delante, a él que vais y eso, os gusta compartir con la comunidad. Y esto, hablando de comunidades en las cuales sois muy activas, ¿hay alguna en concreto que queráis recomendar porque se traten más este tipo de temas o que sea específicamente de neurotecnología?
Yo pues neurotecnología no conozco ninguna.
No. De hecho, yo lo pensé y lo estuve buscando y no encontré nada. De hecho, lancé por Meetup lo típico de a ver si sale algo. Y no vi así nada. No sé, igual si alguien nos oye...
Ahí por abrir.
Hay que crear una.
Igual alguien nos oye.
Ya, podemos crear. No sé, igual, así. Venga, no estamos en suficientes movidas. Vamos a meternos en otra.
¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal?
¿Te imaginas tiempo empiezas, libre?
Empiezas leyendo un artículo científico haciendo un club de neurociencia, un club de artículos de neurociencia.
Y pues además con toda esa lista de mujeres que nos habéis dicho que sí que están en el sector, que igual desde fuera puede parecer que no es un sector que atraiga tanto a mujeres, pero que sí que hay mujeres ahí, pues igual entre todas crear una comunidad y dar más visibilidad.
Es que yo sí sé que lo tienen en el plan más científico de neurociencia general, no tanto en neurotecnología, así que están intentando tirar para darse visibilidad y que se vea. Porque eso, porque además a nivel de universidades casi todos los catedráticos mayores y tal eran todo hombres. Entonces, bueno, han estado ahí dándole y bueno, y son en AUCAS y en eventos de estos más de divulgación sí que hay muchas. Entonces, bueno, ahí pues se ve. Pero claro, aplicado a la neurotecnología sí que por lo menos en España no. Porque yo sé que hay proyectos muy chulos en Microsoft y en alguna compañía, claro, tampoco los pueden contar, porque evidentemente son secretos, pero si buscas las ofertas de empleo que tienen de la sección que unen uno y el otro, ves cosas muy chulas de las ofertas, entonces, bueno, sabes que por ahí hay gente.
¿Sabéis si hay algún proyecto que esté en open source? Pero yo me meto a GitHub, busco neurociencia, neurotecnología y encontraré algo por ahí escrito en Java o en Node.
Yo sé que los de OpenBCI sí tienen código de cosas hechas en open source.
Y BrainJS, que es, pues eso, herramientas de AI para diademas y tal, está en GitHub y está en repo público y tal.
¡Cómo mola! ¡Madre mía! Sí, estamos aprendiendo un montón, Silvia y yo. Y supongo que todas las oyentes igual estarán flipando en colores. A mí la verdad es un tema que me interesa un montón, sobre todo por el punto de vista, yo soy front, y el punto de vista que le está dando Mary a entender, porque, o sea, sí, la teoría dice que esto es así, porque es algo que no había pensado hasta ahora y Mary, me acabas de picar el gusanillo, no lo siguiente. Voy a mirar ya el mock ese de Harvard que contaste antes, pero vamos. Y mira que empiezo la semana que viene otro curso, pero da igual, priorizo.
Yo me otro más. ¿Quién no quiere tiempo nada. Libre?
Sí, total, otra movida más.
A ver, a mí personalmente, con depresión y con ansiedad, que a veces es medio crónica y últimamente en pandemia y encerrada está siendo un poquito más difícil, el entender cómo funciona el cerebro me ha servido mucho. De, oye, mira, pues es que ahora mi cerebro está segregando X cosa y esto me pasa por eso. Respira, no soy un bicho raro, no es que esté rota, es que pues las cosas pasan. Para mí entender las cosas y el porqué de las cosas siempre ha sido algo muy importante. Oye, ¿a quién no quiere saber? Y para eso me ha servido mucho leer bastante de neurociencia y luego la neurotecnología, que para mí es la parte más divertida y que puede ser la parte más humana.
Es que es lo que dice Mary, los ataques de pánico, si sabes un poco por qué se está produciendo, qué sustancias se está liberando, cómo están respondiendo las neuronas, no, aunque los pasas mal, no te los tomas igual, porque sabes un poco enfocar qué es lo que está pasando en tu cuerpo. Eso no te quita el mal trago, pero bueno, por lo menos no
de
te
alguna
asustas.
Forma ayuda.
No, pero si es algo físico que ocurre en tu cuerpo, cuando te cortas un poquito en el dedo, si ves, uy, me duele, tengo sangre, me voy a curar. No pasa nada, es superficial. Pero cuando tienes un ataque de ansiedad o de pánico, como decía Mary, a mí me ha pasado y, el primero lo recuerdo muy mal. Los demás, bueno, ya sabía de qué iba la movida, te acostumbras, lo sabes gestionar, pero el primero flipé en colores. ¡Buah!
Que es algo que ni siquiera te enseñan en el colegio. O sea, es cómo manejar tus emociones, cómo
tal
manejar
cual.
Un ataque de pánico. Cómo...
Sí, eso mismo iba a decir yo, que es algo que, a lo que no esperas nunca, de lo que nadie te ha hablado, salvo que conozcas a alguien o tengas a alguien acercado, que ves qué le pasa y te lo encuentras de repente y es una hostia terrible. Y, jolín, sí. Qué guay que tengamos herramientas para ver qué pasa, qué nos pasa a cada uno, que cada vez estén más disponibles y, aunque sean caras por ahora, te la puedas comprar ahí con un caprichillo un poco tal. Y si realmente te interesa, puedas investigar y experimentar contigo mismo, que es algo súper guay.
Pero es que hasta cómo aprendes, no sé, yo me acuerdo cuando hacíamos el máster, yo hacía los experimentos en aprendizaje en ratones, estudiaba el circuito del hipocampo por el que pasa la información para pasar a memoria en ratones y tal, y simplemente el ver cómo realmente durante la noche se producen unos procesos químicos que favorecen que el aprendizaje pase a memoria, te hace comprender que no vale de nada estar estudiando antes del examen, porque eso no lo vas a quedar en memoria, eso se va a ir. Lo que necesitas es un descanso y unos determinados periodos.
Yo desde aquí declaro mi amor otra vez más a Zara, que me ha cuidado Juanma, se había robado, porque
uno.
Justamente iba a hablar de la neuroeducación con mucho cuidado y espantando humo, porque en todas estas cosas neurocosas hay mucho humo. Pero lo bonito de la neuroeducación es precisamente entender cómo funciona el cerebro de un niño, el cerebro de un adolescente, para poder llegar mejor a él, teniendo en cuenta que hay tantas realidades como cerebros, que cada persona es, cada individuo es de un modo, para precisamente ayudar a, pues yo qué sé, ya no solamente a niños con dislexia, sino a niños que tienen un aprendizaje distinto, para poder llegar a que no estén frustrados en su modo de aprender, cosa que el sistema educativo actual normalmente es como, o eres así, si no eres así, olvídate de todo.
Me lo dices o me lo cuentas, Mary. Bueno, no sé si lo sabéis, pero yo he sido maestra de primaria en una escuela privada súper alternativa, de Chipiruli, de estas sin libros, y me han permitido experimentar y jugar hasta que decidí ser desarrolladora. Y me pasaba con un par de peques, uno de ellos, lo recuerdo con un montón de cariño, que no conseguíamos, tenía 8 añitos, y no conseguíamos que aprendiese a sumar y restar. Lo aprendía con varias herramientas y al día siguiente no lo había adquirido de verdad y se frustraba muchísimo porque veía que pasaban los días y le volvíamos a explicar lo mismo porque se acordaba que se lo habíamos explicado pero no sabía hacerlo por sí mismo. Y aun cuando yo dejé el cole, obviamente luego no volví a hacer más por NDA, pero con 8 o 9 años no sabíamos qué le pasaba y cómo enseñarle a aprender. Y era súper frustrante. Ojalá haya avances en este campo porque es realmente necesario. Tened en cuenta que ese niño cuando sea un adulto va a recordar que con 8 años no aprendía igual que el resto de niños y niñas. Y es súper complicado y nos afecta. Igual que nos afecta de pequeñitos cualquier cosilla de un profe, un amigo, no sé qué, pues esto nos afecta todavía más. Es una experiencia vital. Y qué guay que lo menciones, la verdad. Me ha hecho mucha ilusión que lo hayas dicho, Mary.
Toda esta parte de neurociencia... para ayudar, no, o sea, está muy guay abrir cerebros de ratones, no está guay abrir cerebros de ratones, entenderme. Está guay la investigación para aprender, pero si solamente se queda en ese campo acotado de la universidad, de los papers, pues al final no sirve de nada. Yo creo que tiene que dar ese paso y saltar a la neurotecnología, saltar a que con una diadema, cuando bajen de precio, una persona con movilidad reducida pueda poner o cambiar la tele, por ejemplo, encender y apagar las luces de su casa. para ayudar a niños con, o adultos con problemas de aprendizaje, para Parkinson, Alzheimer y todo eso. Entonces, ese salto es el que me parece más bonito que puede dar.
Yo estoy segura de que tal y como ahora la mayoría tenemos en casa asistentes de voz, dale unos años, Mary, que tendremos todos diademas. Y serán bonitas, fijo, porque si no yo no me las pondré.
Y estarán en varios idiomas, usualmente en chino también.
También, es importante.
Bueno, me gustaría... la gente de Neurocity, proyectos que yo he visto que han hecho con el Crown, es un pedal de guitarra manejado con el chisme. También he visto pasar slides en una charla con el chisme.
¡Qué
con
guay!
Estar con él. Son pequeños proyectitos que están haciendo y los están desarrollando, pero dices, ostras, es que mola lo que se puede hacer.
Estamos ya casi en el futuro.
Es que además es lo que habláis, a ver, llegará un punto en el que cuando ya sean más mainstream bajará el precio de estos dispositivos y a lo mejor pues comprarás unos auriculares buenos y ya llevarán algo integrado para ciertas funcionalidades básicas. Es que yo veo que se puede integrar.
Yo he visto unos que lo que hacen es amplificar el... los he visto hoy, no he estudiado mucho más, solo les he seguido en Twitter para que cuando tenga el rato leérmelos, para amplificar el momento de focus de cuando estás trabajando. Leen ondas cerebrales, oye, estás en focus, pues imagino que te pondrán la música adecuada para que tú no salgas de tu modo foco de trabajo. Y eso también mola.
Incluso la técnica Pomodoro se le podría aplicar fácil para cuando vean qué tal o que ya vas y que estás cansado, pues decir, venga, ahora el descanso.
¡Qué guay!
Yo siempre lo digo en bromas, una última cosa, que además lo necesitaremos en el futuro, es si lo metemos en las diademas de los cascos o lo que necesitemos, vamos a tener que tener un semáforo que alerta a los compañeros cuando estemos en call. Me estoy enfadando. Cambia.
Eso nos vendría de maravilla. El de hoy no me puedes hablar. O ahora justo en este momento no. Ven en un ratico.
Mira, ya si eso luego.
Tal cual.
Que querría hacer desde aquí un llamamiento a nuestras oyentes y nuestros oyentes también para que nos compartan por Twitter si, por ejemplo, están involucradas en algún proyecto de este tipo o alguno que conocen que les interesa a ellas especialmente por H o por B. Que, bueno, ya sabéis, somos @techandladies y también nos podéis comentar por ahí cualquier cosa que hayáis visto este programa, que digáis, ¡ay, me hubiera gustado hacerle esta pregunta a Zahara o a Mary, o por qué no habéis hablado de esto! Igual en otro programa podemos hablar de eso, quién sabe. Así que
sí, de hecho, las dos han rellenado el formulario que tenemos siempre en nuestro perfil disponible. A veces se cae, si alguna vez lo veis caído, avisadnos que lo volvemos a poner. Google Forms es así. Y ya por último, para despedirnos, chicas, ¿hay algo que queráis añadir? Hasta ahora, Mary, desde aquí un profundo agradecimiento porque teneros ha sido un placer enorme. Es súper interesante lo que habíamos hablado. No sé si queréis añadir algo más. Os cedo la palabra.
No, muchas gracias a vosotras por hacer este podcast.
Muchas gracias a vosotras, la verdad.
La verdad es que sí, por traer este tema que a lo mejor no es lo más habitual, pero no sé, a ver si conseguimos que alguien más despierte inquietudes.
Yo creo que sí, yo estoy convencida de que sí. A mí me la habéis despertado y os conocía de antes y sabía de qué iba la neurotecnología de antes y cotillaba las ACNIUS, pero aún así hoy me ha cambiado un poco a mí. He conectado, vamos a dejarlo en he conectado. Sin más, nos despedimos en este episodio. Nos vemos como siempre en 15 días y estás atentos porque en unos días vamos a anunciar un nuevo formato de Tech and Ladies. Te contamos por Twitter, nos vemos. Cuéntanos tu opinión en Twitter. Chao, 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 chicas.
Chao.
Chao.
Chao.